Esa es una pequeña prueba para mi podcast aquí en el canal de Daniel Rodríguez, consultor y speaker. Vamos a hacer la pequeña prueba. Si tú estás escuchando esta pequeña prueba es porque lo estoy probando. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hacer Equipo. Aquí Daniel Rodríguez, consultor y es Master Speaker, saludándote en este podcast que estoy aquí en un lugar muy especial, acá para la región de San Quintín, lo que es Vicente Guerrero, el pueblo donde estoy ubicado actualmente, con un proyecto de capacitación de una empresa agrícola que me contrató y que, bueno, estoy aquí, pues, gracias a Dios, viviendo esta experiencia, esta gran experiencia. Y vengo, pues, tal vez escuchas el ruido de carretera, tal vez escuchas que está un poquito encerrado aquí este audio. Y bueno, es cierto porque vengo aquí con dos personas muy especiales de la empresa a la cual te digo que me invitaron. Y sobre todo, bueno, aprovechando la experiencia de que vamos a ir a una visita, a una plática informativa y sobre todo de, pues, dar, yo creo que la información sobre programas que ellos manejan de manera interna respecto al cuidado de la salud, respecto al cuidado del colaborador. Y pues bastante interesantes estos programas. Déjame, te voy a comentar con quién vengo. Tenemos aquí a nuestra amiga. Bueno, estirarme un poco porque viene ella manejando y yo vengo aquí atrás. Y pues el cinturón como que no me da. Como que no me da para poder hacer la mucho acercamiento. Pero voy a tratar de hacer el sonido más para allá. Vengo aquí, viene mi amiga Hilda, que es del área de, precisamente, coordinadora del área de salud. Tengo entendido. A ver, Hilda, ¿cuál es tu nombre y qué puesto tienes? No me digas la empresa, pero sí, ¿cuál es tu nombre y qué puesto tienes?
Mi nombre es Hilda Gómez y soy promotor de un programa que se llama Sembrando Salud.
Ah, excelente, muy bien. Y acá por ese lado tenemos a nuestra amiga.
Yo soy Eli Higuera, yo soy médico pasante del Servicio Social y me encargo de realizar consultas y dar atención a los trabajadores de la empresa.
Ah, excelente, excelente. Pues fíjate qué interesante. Vengo con, pues, personalidades, vengo con las figuras que están de frente a lo que es el cuidado y la promotoría de la información, la salud, como te comentaba en esta pequeña introducción. Y pues esto es Hacer Equipo en estos podcasts que vamos a estar publicando. El tema de la salud, qué interesante. El tema de la salud, qué importante es actualmente el poder nosotros generar, pues, un cuidado hacia los colaboradores. Las empresas, pues yo me acuerdo anteriormente, bueno, yo soy más grande que mis amigas aquí. Yo soy ya a mi edad, ya estoy así como que, pues, más para allá que para acá, ¿verdad? No te creas, no se crean, pero sí, ya a mi edad, pues, antes, fíjate, antes el RH, por ejemplo, se llamaba Relaciones Industriales. Así se llamaba el RH, pero te estaba hablando de los años 80, años 90, ¿no? Ya en aquellos entonces empezaba mi experiencia laboral. No quiero que hagan cuentas, por favor. Pero bueno, ¿qué onda con los programas de salud? ¿Qué onda con lo que viene siendo todas estas campañas? El empresario, pues, lo está haciendo, lo está promoviendo para el cuidado de la gente. Pero en cuestión de los colaboradores, en cuestión de la gente, ¿cómo ven estos programas? ¿Cómo ven estas campañas? ¿La gente lo recibe bien? ¿Cuáles son las barreras que ustedes, como profesionales, como ahora sí coordinadoras de este proyecto y promotoras de este proyecto, cómo ven a la gente? ¿La gente sí se interesa o no se interesa? ¿O cómo está el detalle ahí, Hilda?
Ahorita, pues, la cultura que tenemos es de que los jóvenes, pues, están un poquito, pues, menos interesados en esta área, ¿no? Porque se está viviendo la vida, la juventud, la gente mayor sí lo recibe bien, pero ahorita con lo que tenemos aquí es con el que mucha gente no sabe comprender muy bien el español, porque tenemos diferentes culturas que son y hablan, no sé, diferentes lenguas, que se puede decir mixteco, zapoteco, náhuatl, que tenemos aquí. Entonces, al momento de explicarles la información que es para prevención de enfermedades, pues tardan un poquito en agarrar, pues, ese conocimiento, ¿no? Y además de la cultura que ellos traen, que son medicinas naturales, que está bien, pero hay muchas cosas que ellos desconocen que pueden llegar a provocar alguna enfermedad y que es grave, ¿no? Y que afecta demasiado a nuestra salud y además afecta a nuestra área laboral.
Ok, interesante. Oye, entonces está bastante, bastante, pues con muchísimas variables, ¿eh? Yo me imaginaba, pues sí, aspectos de lo que es el tema de la salud, la coordinación, la información, pero pues tiene una cierta idea, pero sí es cierto la cuestión de los dialectos, las costumbres, lo que viene siendo esa medicina tradicional que manejan ellos, pues es bastante interesante el cómo decirles que no, o el cómo decirles que tengan cuidado, ¿verdad?, con ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuáles serían, digámoslo así, pues ya vimos esas barreras, ¿no? Pero una vez que ustedes ya trabajaron con la gente, que promovieron la salud, que promovieron los detalles, ¿cuáles son los cambios que ven en la gente? ¿Qué es lo que detectan cuando ya la gente adoptó los cambios? ¿Qué es lo que hace las personas con respecto al cuidado de la salud? Le voy a preguntar a mi amiga Elia, ¿verdad?
Sí.
Okay. ¿Qué cambios ves en ellos?
Pues es que depende mucho de la persona, porque hay gente motivada y hay gente que no está motivada. Ya la gente que tiene alguna enfermedad como obesidad, hipertensión, diabetes, primero se les tiene que como concientizar que lo que tienen está mal, que lo que tienen les puede causar la muerte. Entonces ya si ellos aceptan y toman conciencia, pues ya entonces empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, empiezan a cambiar su manera de ver las cosas, hacer ejercicio, comer menos sal, etcétera, ¿no? Pero sí depende muchísimo de cada quien.
Okay.
Buenos días.
Aquí venimos llegando a la empresa. Yo creo que ahorita ya voy a cortar la transmisión desde Postcat, pero sí, la verdad que bastante interesante, pues lo que comentábamos, las antiguas medicinas tradicionales que manejan estas personas que son de ciertas regiones o ciertas, digámoslo así, etnias. Gracias. De lo que es nuestro país, que vienen y trabajan en esas agrícolas, pues ellos, antes la alimentación era diferente. Era más sana la alimentación, era más sana.
Más verduras,
los nutrientes eran diferentes. Y ahora, pues no. Qué cosas, ¿no?
Ya son más grasas.
Y ahí es donde comenta Elia lo que viene siendo las hipertensiones, las diabetes. ¿Cómo están haciendo presentes hoy por hoy en las personas, en las comunidades? Y cómo erradicarlas, ¿no? Es bastante, bastante interesante.
Sí. Y difícil.
Y difícil, difícil, difícil.
Se trata de cambiar la cultura que están agarrando ahorita con todo lo que pues las industrias nos están ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, no, muchas veces no tomamos conciencia de lo que nos puede hacer daño, no sé, un vasito de refresco, el exceso de alcohol, el exceso de grasas,
okay.
La combinación, o sea, son muchos riesgos que corremos al momento de excedernos en la alimentación.
Es cierto, y qué interesante, porque pues son grandes enemigos para ustedes, ¿no? Todo lo que es la mala alimentación, lo que es la gente en cuestión de con sus hábitos que van adquiriendo, y pues lo más sencillo es, órale, unas carnitas, vamos a ponerle más aceite a los huevitos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es bastante, y si me comía 2 tortillas, ahora me como 4 porque necesito trabajar. En esa cuestión, me imagino, la empresa maneja también campañas de alimentación equilibrada, ¿no? Para las personas.
Sí, damos algunas pláticas de la importancia de cuidar las porciones que vamos a consumir y de las calorías, porque pues cada persona es diferente y a cada persona le corresponde diferentes calorías. Entonces, se les entrega a ellos se puede decir que un menú saludable para que lo puedan llevar a cabo en su hogar.
Ándale, muy bien, Hilda, muy bien. Pues amigos, amigas de aquí de la comunidad de Hacer Equipo, Daniel Rodríguez, consultor, pueden escuchar el sonido de los cinturones. ¡Ah! Venimos ya llegando aquí a la agrícola. Y bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo la plática. La verdad, agradecido con ellas. Ahorita vamos a continuar con otro tramito de entrevista para el regreso. Y bueno, agradeciéndoles a ellas, a Elia y a Hilda, que me hayan dado la oportunidad de conocer un poquito más respecto a lo que ellas se dedican y realizan, y que son pues las grandes héroes que están aquí en la empresa, enfocadas en erradicar esos grandes enemigos que es la mala alimentación, los malos hábitos, y que las personas no tengamos conciencia sobre lo que viene siendo el cuidado de la salud, porque estamos en una empresa, estamos en una organización y pues somos seres humanos al final. Tenemos que cuidarnos porque al final la salud es lo que nos ayuda a seguir trabajando. Bueno, me despido por el momento en este pequeño podcast, agradeciendo aquí a mi amiga Hilda. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Daniel, por la visita.
Ya, y la entrevista, ¿no? Y a mi amiga Elia, que está aquí también lista y preparada. ¿Ya está lista para la plática?
Lista para la plática.
¿Con cuántas personas vas a platicar?
Con alrededor de 40.
40 personas. Ajá. Ah, excelente. ¿Y estás nerviosa?
No, bueno, Hilda va a hacer la plática, yo voy a estar tomando la presión y motivando un poquito también a la gente a que pase.
Tú le vas a decir, dame tu brazo.
Ay, sí, sí.
No, muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias. Finalizamos esta pequeña entrevista. Hacer equipo. Acuérdate, Daniel Rodríguez, todos somos maestros, hashtag todos somos maestros, y pues vamos a continuar con estos road trips o con lo que vienen siendo estos pequeños podcasts de viaje. Cortamos la misión, hasta la vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hacer Equipo. Aquí Daniel Rodríguez, consultor y Master Speaker, saludándote en este podcast, que estoy aquí en un lugar muy especial, acá para la región de San Quintín, lo que es Vicente Guerrero, el pueblo donde estoy ubicado actualmente, con un proyecto de capacitación de una empresa agrícola que me contrató y que, bueno, estoy aquí, pues, gracias a Dios, viviendo esta experiencia, esta gran experiencia. Y vengo, pues, tal vez escuchas el ruido de carretera, tal vez escuchas que está un poquito encerrado aquí este audio. Y bueno, es cierto, porque vengo aquí con dos personas muy especiales de la empresa a la cual te digo que me invitaron. Y sobre todo, bueno, aprovechando la experiencia de que vamos a ir a una visita, a una plática informativa y sobre todo de, pues, dar, yo creo que la información sobre programas que ellos manejan de manera interna respecto al cuidado de la salud, respecto al cuidado del colaborador. Y pues bastante interesantes estos programas. Déjame te voy a comentar con quién vengo. Tenemos aquí a nuestra amiga. Bueno, estirarme un poco porque viene ella manejando y yo vengo aquí atrás. Y pues el cinturón como que no me da. Como que no me da para poder hacer la mucho acercamiento. Pero voy a tratar de hacer el sonido más para allá. Viene mi amiga Hilda, que es del área de precisamente coordinadora del área de salud. Tengo entendido. A ver, Hilda. ¿Cuál es tu nombre y qué puesto tienes? No me digas la empresa, pero sí, ¿cuál es tu nombre y qué puesto tienes?
Mi nombre es Hilda Gómez y soy promotor de un programa que se llama Sembrando Salud.
Ah, excelente, muy bien. Y acá por este lado tenemos a nuestra amiga.
Yo soy Eli Higuera, yo soy médico pasante del Servicio Social y me encargo de realizar consultas y dar atención a los trabajadores de la empresa.
Ah, excelente, excelente. Pues fíjate qué interesante. Vengo con, pues, personalidades, vengo con las figuras que están de frente a lo que es el cuidado y la promotoría de la información, la salud, como te comentaba en esta pequeña introducción. Y pues esto es Hacer Equipo en estos podcasts que vamos a estar publicando. El tema de la salud, qué interesante. El tema de la salud, qué importante es actualmente. El poder nosotros generar, pues, un cuidado hacia los colaboradores. Las empresas, pues yo me acuerdo anteriormente, bueno, yo soy más grande que mis amigas aquí. Yo soy ya a mi edad, ya estoy así como que, pues, más para allá que para acá, ¿verdad? No te crean, pero sí, ya a mi edad, pues, antes, el RH, por ejemplo, se llamaba Relaciones Industriales. Así se llamaba el RH, pero te estaba hablando de los años 80, años 90, ¿no? Ya en aquellos entonces empezaba mi experiencia laboral. No quiero que hagan cuentas, por favor. Pero bueno, ¿qué onda con los programas de salud? ¿Qué onda con lo que viene siendo todas estas campañas? El empresario, pues, lo está haciendo, lo está promoviendo para el cuidado de la gente. Pero en cuestión de los colaboradores, en cuestión de la gente, ¿Cómo ven estos programas? ¿Cómo ven estas campañas? ¿La gente lo recibe bien? ¿Cuáles son las barreras que ustedes como profesionales, como ahora sí coordinadoras de este proyecto y promotoras de este proyecto, cómo ven a la gente? ¿La gente sí se interesa o no se interesa? ¿O cómo está el detalle ahí, Hilda?
Ahorita pues la cultura que tenemos es de que los jóvenes pues están un poquito pues menos interesados en esta área, ¿no? Porque pues, están viviendo la vida, la juventud, la gente mayor sí lo recibe bien, pero ahorita con lo que tenemos aquí es con el que mucha gente no sabe comprender muy bien el español, porque tenemos diferentes culturas que son y hablan, no sé, diferentes lenguas, que se puede ser mixteco, zapoteco, náhuatl, que tenemos aquí. Entonces, al momento de explicarles la información que es para prevención de enfermedades, pues tardan un poquito en agarrar pues ese conocimiento, ¿no? Y además de la cultura que ellos traen, que son medicinas naturales, que está bien, pero hay muchas cosas que ellos desconocen que pueden llegar a provocar alguna enfermedad y que es grave, ¿no? Y que afecta demasiado a nuestra salud y además afecta a nuestra área laboral.
Ok, interesante. Oye, entonces está bastante, pues con muchísimas variables, ¿eh? Yo me imaginaba, pues sí, aspectos de lo que es el tema de la salud, la coordinación, la información, pero pues tiene una cierta idea, pero sí es cierto, la cuestión de los dialectos, las costumbres, lo que viene siendo esa medicina tradicional que manejan ellos, pues es bastante interesante el cómo decirles que no. O el cómo decirles que tengan cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuáles serían, digámoslo así? Pues ya vimos esas barreras, ¿no? Pero una vez que ustedes ya trabajaron con la gente, que promovieron la salud, que promovieron los detalles, ¿cuáles son los cambios que ven en la gente? ¿Qué es lo que detectan cuando ya la gente adoptó los cambios? ¿Qué es lo que hace las personas con respecto al cuidado de la salud? Le voy a preguntar a mi amiga Elia, ¿verdad?
Sí.
¿Qué cambios ves en ellos?
Pues es que depende mucho de la persona, porque hay gente motivada y hay gente que no está motivada. Ya la gente que tiene alguna enfermedad como obesidad, hipertensión, diabetes, primero se les tiene que como concientizar que lo que tienen está mal, que lo que tienen les puede causar la muerte. Entonces ya si ellos aceptan y toman conciencia, pues ya entonces empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, empiezan a cambiar su manera de ver las cosas, hacer ejercicio, comer menos sal, etcétera, ¿no? Pero sí depende muchísimo de cada quien.
Okay.
Buenos días.
Aquí venimos llegando a la empresa. Yo creo que ahorita ya voy a cortar la transmisión de este podcast, pero sí, la verdad que bastante interesante. Pues lo que comentábamos, las antiguas medicinas tradicionales que manejan estas personas que son de ciertas regiones o ciertas, digámoslo así, etnias de lo que es nuestro país, que vienen y trabajan en esas agrícolas, pues ellos, antes la alimentación era diferente, era más sana la alimentación, era más sana.
Más verduras,
los nutrientes eran diferentes, y ahora pues no. Qué cosas, ¿no?
Llevan más grasas.
Y ahí es donde comenta Elia lo que viene siendo las hipertensiones, las diabetes, cómo están haciendo presentes hoy por hoy en las personas, en las comunidades, y cómo erradicarlas, ¿no? Es bastante, bastante interesante.
Sí, y difícil.
Se trata de cambiar la cultura que están agarrando ahorita con todo lo que pues las industrias nos están ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no tomamos conciencia de lo que nos puede hacer daño, no sé, un vasito de refresco, el exceso de alcohol, el exceso de grasas, la combinación, o sea, son muchos riesgos que corremos al momento de excedernos en la alimentación.
Es cierto, y qué interesante, porque pues son grandes enemigos para ustedes, ¿no? Todo lo que es la mala alimentación, lo que es la gente en cuestión de con sus hábitos que van adquiriendo, y pues lo más sencillo es, órale, unas carnitas, vamos a ponerle más aceite a los huevitos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es bastante, y la, no, que si me comía 2 tortillas, ahora me como 4 porque necesito trabajar. En esa cuestión, me imagino, la empresa maneja también campañas de alimentación equilibrada, ¿no? Para las personas.
Sí, sí, damos algunas pláticas de la importancia de cuidar las porciones que vamos a consumir y de las calorías, porque pues cada persona es diferente y a cada persona le corresponde diferentes calorías. Entonces, se les entrega a ellos un, se puede decir que un menú saludable para que lo puedan llevar a cabo en su hogar.
Ándale, muy bien, Hilda, muy bien. Pues amigos, amigas de aquí de la comunidad de Hacer Equipo, Daniel Rodríguez, consultor, pueden escuchar el sonido de los cinturones. Ah, venimos ya llegando aquí a la agrícola. Y bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo la plática. La verdad, agradecido con ellas. Ahorita vamos a continuar con otro tramito de entrevista para el regreso. Y bueno, agradeciéndoles a ellas, a Elia y a Hilda, que me hayan dado la oportunidad de conocer un poquito más respecto a lo que ellas se dedican y realizan, y que son pues las grandes héroes que están aquí en la empresa, enfocadas en erradicar esos grandes enemigos que es la mala alimentación, los malos hábitos, y que las personas no tengamos conciencia sobre lo que viene siendo el cuidado de la salud, porque estamos en una empresa, estamos en una organización y pues somos seres humanos al final. Tenemos que cuidarnos porque al final la salud es lo que nos ayuda a seguir trabajando. Bueno, me despido por el momento en este pequeño podcast, agradeciendo aquí a mi amiga Hilda. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Daniel, por la visita.
Ya, la entrevista, ¿no? Y a mi amiga Elia, que está aquí también lista y preparada. ¿Ya está lista para la plática?
Lista para la plática.
¿Con cuántas personas vas a platicar?
Alrededor de 40.
40 personas. ¿Y estás nerviosa?
No, bueno, Hilda va a hacer la plática, yo voy a estar tomando la presión y motivando un poquito también a la gente a que pase.
Tú le vas a decir, dame tu brazo.
Sí, sí.
No, muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias. Finalizamos esta pequeña entrevista. Hacer equipo. Acuérdate, Daniel Rodríguez, todos somos maestros, hashtag todos somos maestros, y pues vamos a continuar con estos road trips o con lo que vienen siendo estos pequeños podcasts de viaje. Cortamos la misión, hasta la vista.
Programa que es el de este micrófono, pero el Anchor pues ya me queda ahí grabado, entonces ya no va a traer. Muy bien, entonces vamos a ponerlo aquí y este tiene grabación periférica.
Mira, mi hija, no vaya.
Bueno,
agrediendo a los invitados aquí, ¿qué onda? No,
vamos a tener que poner. Échalo por atrás. ¿Sí? La vamos a tener que poner en los bloopers del blog.
Ah, está grabando, ¿verdad?
Sí, es el bautizo del invitado. Te está bautizando, mi amor.
Te bautizo como Guillermo. Emprende Power Niebla. ¿Te estorba así húmedo?
No.
¿Qué onda?
No, una disculpa a todos, no fue intencional.
Ya lo bautizaron aquí.
Pasa nada.
El bautizo del.
Lo vamos a hacer mejor de acá, bro. Qué bueno que me diste la idea.
¿Cuál calor?
Y yo queriendo.
Patrocinado por Aqualandia.
Y yo queriendo prenderles el.
El clima, no, estaremos congelando ahorita, amigo.
Y sí. Oye, yo no sé si tengo pila en mi cámara. Vamos a ver.
Chécale.
Ah, sí tiene pila.
Ya nada más voy a poner este. Sí, 2, 3. Le vamos a poner.
Estos son los pormenores en el backstage antes del gran evento de podcast. Aquí con el tremendísimo Heriberto Sánchez.
Aquí está, sale, listo. Esta es la configuración que ocupamos. Compresor hacia atrás, volumen arriba. Sí, 2, 3.
Dices compresor y me suena la nanasa, ¿no? Acá, preparando el lanzamiento acá. Launch rocket.
Sí, 2, ahí estamos todos.
2, 3, sí.
Ok. Listo, pues. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este día, en este episodio. Estoy muy emocionado. Me acompañan mis grandes amigos Guillermo Niebla y Daniel Rodríguez. Y en esta ocasión, el podcast, vamos a hablar sobre emprendimiento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a debatir 4 preguntas que en un foro o en un panel que tuvimos sobre emprendimiento en una preparatoria los alumnos nos hacían. Y como expertos quisiera preguntárselas para poder compartir con nuestro auditorio lo que pensamos al respecto. Pero primero que nada quiero comentarles quiénes son mis invitados en este día. Me acompaña Guillermo Niebla, quien es una persona que es creador del concepto de emprendeamerica.org, que es un aglomerado de emprendedores a nivel Latinoamérica, donde estamos participando también y tenemos el orgullo de ser parte de eso. Ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, es uno de los conferencistas más reconocidos y con más conocimiento al respecto del emprendimiento. Y también está conmigo Daniel Rodríguez, speaker y consultor, quien ha trabajado a lo largo y ancho del país y también tiene entrada y ha permeado en toda Latinoamérica también con esta plataforma donde estamos participando. Guillermo, bienvenido. Daniel, bienvenido. Y quisiera, pues primero, antes de iniciar con las preguntas, que le envíen un saludo a la comunidad, a esas personas que están interesados en emprendimiento, en desarrollo personal, que han estado siguiendo este blog, este podcast. Si es que, Guillermo.
Sí, pues más que nada, feliz de estar aquí, tremendísimo Heriberto Sánchez. Y la verdad es que, pues, compartir con todos los emprendedores siempre es muy, muy afortunado el poder sembrar esa inquietud de emprender en todas las personas que hoy en día podrían tener grandes, grandes proyectos, pero a veces por ese empujoncito entonces están quedando atorados. Así que yo feliz y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y que bueno, pues sabemos que a través de estos medios digitales hoy podemos conectar con miles y miles de personas.
Así es, Daniel.
Bueno, pues agradeciendo la invitación, arquitecto Heriberto Sánchez, la verdad es que muy contento. Y ahorita en este momento quiero yo hacer un planteamiento a todos los amigos que están ahí escuchándonos y a los que nos están viendo. Hay una vocecita que siempre está presente. Entonces, en esta oportunidad que tú generas con tu podcast, con todo este proyecto que tienes encaminado y todo lo que es Emprende América, esa voz es constante. Entonces, hay que hacerle caso a esa voz hasta cierto momento. El emprendimiento tiene que ver con eso. Y se los comento yo porque si alguien es experto en esa voz, soy yo. ¿Por qué? Porque mi propia voz me limitaba. Y ahora que estamos ya trabajando con nuevos proyectos, con nuevos alcances, digámoslo así, pues es una realidad bastante interesante, bastante buena y bastante amplia. Entonces, agradecido con esta oportunidad, que es una bendición estar aquí con ustedes y compartir estos interesantes temas para todos los emprendedores.
Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos aprovechando el tiempo y quisiera hacerles la primera pregunta. Guillermo, ¿qué es para ti ser emprendedor?
Bueno, ser emprendedor para mí es una persona que no se conforma con lo que ve a simple vista. Es una persona que siempre en su mente visualiza algo. Por ejemplo, si te dedicas al tema de la arquitectura, podríamos obviamente poner el ejemplo de un arquitecto emprendedor. Es una persona que ve un edificio donde alguien más ni siquiera solamente ve casas, ¿no? Entonces, emprender para mí es salir de esa zona de confort, es ir por tus sueños y que nadie te detenga. Si tú lo tienes bien claro en tu mente, pues obviamente lo vas a materializar.
Perfecto. Daniel, ¿qué es para ti ser emprendedor?
Ser emprendedor es precisamente un visionario. Es alguien con una gran fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces hay un grado de confianza bastante amplio en esa persona que se atreve a hacer algo diferente, se atreve a buscar algo que él, como bien lo comenta aquí Memo, lo visualiza donde nadie más lo visualiza y toma acción. Es muy importante, yo puedo decir, oye, soy emprendedor, pero si no tomo acciones, no soy emprendedor. Soy emprendedor hasta que ejecuto, me equivoco, me caigo y de esas caídas voy creciendo.
Perfecto. Pues sí, de hecho hay gente que tiene un concepto muy erróneo y cree que ser emprendedor es simplemente generar dinero. Uh-huh. Y yo siempre les he dicho que hay una diferencia muy grande entre generar dinero y el ser emprendedor. El emprendimiento es algo mucho más amplio y muchas veces el emprendimiento puede ser hacia lograr un objetivo, no tanto a generar recursos, uh-huh. Pero lo vamos a ir conociendo más adelante. Hay muchas personas que presumen de saber sobre emprendimiento, pero en realidad lo que saben es una actividad comercial y no es exactamente lo mismo. Así muy bien, es. Vamos a seguir desarrollando el tema. Muchísimas gracias por sus opiniones. Y la segunda pregunta que vamos a comentar este día es una pregunta que me impactaba cuando me la hacía un muchacho, un estudiante preparatorio, y me dice, Eri, ¿cuándo sabes? ¿En qué momento sabes y puedes estar seguro que ya eres emprendedor? Uh-huh. Memo.
Bueno, si yo te hago la siguiente analogía, cuando yo te digo emprender un camino, ¿qué se te viene a la mente? Si te digo emprende un camino, uh-huh, es una acción, ¿estás de acuerdo?
Es acción.
Entonces, okay. Entonces tú no puedes llamarte emprendedor si estás estático, ¿sí? Tú no puedes llamarte emprendedor si solamente traes las ideas en la mente, pero no ejecutas, ¿sí? Creo que un emprender, tú lo decías, no tiene que ver con una actividad comercial. Estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ver con una actitud ante la vida. O sea, puedes ser inclusive un gran empleado, pero una persona que es emprendedor dentro de la empresa y que él ve y plantea oportunidades donde otros ven obstáculos. Entonces, yo creo que si tú traes esa semilla, que es lo que nosotros hacemos, sembrar esa semilla en las personas para que puedan despertar esos grandes emprendedores que están a veces dormidos y llevarlos a la acción, entonces ahí es cuando tú traes dentro la flama, ¿no?, que te está quemando por hacer cosas nuevas, por innovar, por romper con el status quo, por romper los paradigmas. Entonces, ahí es donde yo, es más, ni siquiera tienes que llamarte tú emprendedor, la gente te va a llamar emprendedor. Si las personas ya de tu entorno te están diciendo que eres bien emprendedor, es por algo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, con acciones, con visualizar cosas que vayan más allá de tu zona de confort.
Sí, fíjate que ahí yo me sumo a ese comentario. Y ampliando este concepto, yo vería la parte de las personas que tienen muchas ideas, ¿no? Es decir, puedes tener un montonal de ideas y decir, ah, se me ocurrió esto que puede funcionar, se me ocurrió aquello. Puedes tener muchísimas ideas, pero eso solamente, digámoslo así, es la creatividad. Eres creativo, piensas. Uh-huh. Más cuando ejecutas esa creatividad, llegas a la innovación.
¿Sí?
¿Ya estamos?
Sí.
Entonces, cuando yo hablo o comento, oye, ¿en qué momento se debe emprender? Es cuando tu generación de ideas, tu hambre de crecimiento, está unido precisamente con esa innovación. Es decir, cuando tú tienes hambre e innovas, creas e innovas, es cuando ya te puedes empezar a llamar emprendedor. Ya hiciste algo, vaya. ¿Por qué? Porque te movió el hambre a hacer algo diferente.
Cuando ya haces algo.
Exactamente. Entonces, ¿en qué momento se debe emprender? Se debe emprender cuando tengas la suficiente hambre que te mueva de donde estás para poder hacer algo diferente. Yo estuve 3 años encerrado en un cubículo, en la última empresa en la que yo trabajé, encerrado pensando que ahí iba a funcionar o que ahí tenía una estabilidad, una seguridad. Y las personas me decían a mí, y mi amigo Memo y tú mismo, Heriberto, me decían, oye, es que tú puedes hacer algo diferente. Tenía muchas ideas, pero no ejecutaba, no ampliaba mis horizontes. Y hubo un momento en que tuve que tomar la decisión, pero me dio hambre. Tuve hambre de hacer algo diferente. Y emprender significa que tomas la acción, haces y ejecutas, pero tiene que ver mucho qué hambre tienes. Si no tienes hambre, va a ser difícil que emprendas. Creo que eso es un punto clave.
¿Qué es lo que quieres lograr? Uh-huh. Entonces, recapitulando lo que comentaste, Memo, hablaba sobre que a veces la gente te lo dice. Eres muy emprendedor, eres muy inquieto, siempre estás buscando algo. De hecho, a mí en muchas ocasiones me lo han dicho y me lo siguen diciendo. ¿Cómo le haces, Eri? Te vemos aquí, te vemos allá, sales y sigues construyendo y tienes el blog y haces todas esas cosas. Y me dicen, ¿cómo le haces? Eres muy emprendedor. Y pues lo que yo les contesto, pues no tengo tiempo para perder, no veo la tele, no procrastino tanto. Tuve que hacerme una persona altamente efectiva forzosamente. Uh-huh. Y tú mencionabas ahorita que la gente te lo dice, pero yo creo que ahí tendríamos que definir. ¿Eres un emprendedor cuando la gente te reconoce como emprendedor? ¿Cuando la gente te dice que lo eres? Porque es como que el concepto que yo creo que a veces tenemos erróneo. Que hay jóvenes que creen que ser emprendedor es cuando ya te reconozcan como un emprendedor. Recapitulando lo que comentabas hace un momento, que hay gente que te lo dice, eres emprendedor, porque ellos ven que ya lo eres. Pero en realidad es necesario que alguien te lo reconozca para ser.
Bueno, antes de reconocerte te van a criticar.
Bueno, exactamente.
O sea, es el primer paso, ¿no? De hecho, eso está comprobadísimo. Dicen que después te van a decir cómo hacerle, ¿no? Después te van a felicitar. Uh-huh. Y al final van a decir que siempre confiaron en ti, que ellos sabían, ¿no?, que tú lo ibas a, sí, que tú claro, lo ibas a lograr. Entonces, no necesariamente tienes que vivir de la opinión de los demás. Cuando le preguntan a Steve Jobs por qué no hizo un estudio de mercado cuando lanzó el primer iPhone, pues él dijo, ¿a quién le voy a preguntar? Si no, pues todo el mundo usa teléfonos, ¿no?, de caseta todavía. Entonces, cómo voy a hacer un estudio de mercado de alguien, de algo que no conocen todavía. Entonces creo que no necesariamente te tienen que reconocer, pero sí, por lo regular, va a haber personas, amigos, que también van a confiar en ti. Entonces creo que la misma familia también a veces, digo, no en todos los casos, pero hay familias en donde dicen, no, es que mi hijo es muy, muy emprendedor, ¿no? Entonces ese es el tema.
Muy inquieto, dicen por acá.
Sí, exactamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo, Daniel, al respecto. Bueno, entonces vamos a pasar con una pregunta que me llamaba mucho la atención. Sinceramente me hizo meditar, me hizo recapitular y un poco recordar sobre mis conceptos de lo que tiene que ver con el emprendimiento. Porque una muchacha en la preparatoria me decía, Eri, ¿y cuándo es el mejor momento para que yo emprenda? Entonces, Daniel, me gustaría que nos compartas, que pudieras profundizar un poco en cuál sería el mejor momento para que alguien pueda emprender su idea.
Claro, yo visualizo tres puntos clave. Uno es, ¿qué quieres generar nuevo? O sea, ¿qué quieres generar como emprendimiento? Vas a salir a un mercado donde está competida tu idea. Es decir, lo que a ti se te ocurrió y que traes como creatividad y quieres innovarlo, posiblemente ya hay 10 o 15 o 1000 que lo están haciendo. Entonces, muy importante, ¿qué vas a generar tú? ¿Qué vas a proponer? Ese es un punto. El segundo punto es focalizarte hacia un mercado específico. ¿Dónde voy a colocarme yo? Uh-huh. ¿A quién voy a ir a tocar esas puertas para comentarle, ofrecerle o generar esa noticia de que yo tengo esa idea o ese producto o servicio nuevo? Y el punto número 3 es atreverse a caerse y equivocarse 1000 veces. Entonces, un momento adecuado para poder hacer esos tres puntos es cuando tú ya te visualizaste haciéndolo. Es decir, es lo que estábamos platicando anteriormente. Es la idea de hacia dónde voy y tal vez no tengo la seguridad exacta, pero como decía Colin Powell, cuando a él le preguntaban, oye, ¿cómo tomaste tú las decisiones en la guerra del Golfo, por ejemplo? Él decía, yo tenía un 70% de información para asegurar y un 30% de incertidumbre. Imagínate, todas las decisiones que vas a tomar, va a haber muchísimas que tú dices, estoy seguro hasta un cierto grado, pero tienes que hacer un estudio previo, un análisis previo de qué voy a vivir, quién voy a ser en ese momento. Y en la prueba es donde te conoces. Entonces, si tú estás dispuesto, o nuestras amigas emprendedoras o amigos emprendedores, si tú estás dispuesto a asumir los aprendizajes que vas a vivir, entonces es muy importante que en ese momento, cuando tú sientes esa energía, dices, va, me voy a aventar y sé que me voy a equivocar. Pero para evitar equivocarme, me voy a asesorar, voy a buscar con quién sí puedo yo, ahora sí que platicar esta idea, comentarlo, que me dé un tip, un consejo. Es ahí donde la figura de la capacitación previa, la figura del mentoring, la del coaching, ¿sí? Y buscar un experto que te ayude precisamente a tener una idea más clara de hacia dónde vas. Porque puedes tener una muy, muy buena idea, pero ¿qué tan viable es?
¿Qué tan viable? Es correcto.
¿Qué tanto lo vas a aplicar a la realidad, no? En el caso personal, yo estuve 4 años trabajando en una organización a nivel nacional como coordinador de capacitación. Y era muy feliz. Tenía muy buen esquema. Salgo de ahí y cambio hacia otra empresa también a nivel nacional y empiezo a decir, bueno, pues estoy bien. Ya tengo una profesión, ya tengo una carrera, ya tengo algo que estoy ejecutando. Gusta lo que hago y soy bueno en lo que hago. Pero cuando viene el cambio de paradigma de decir, oye, ¿te atreverías a ir a mercado abierto? Ya no estar en una organización, sino trabajar para muchas organizaciones. Es ahí donde empiezo a cuestionarme, bueno, ¿de qué estoy ofreciendo? ¿Cómo le estoy haciendo? ¿Qué tan diferenciado es? Y de ahora que salgo, que tengo ya, salgo de esa empresa que duré 3 años, en esa consultoría, ahora que estoy ya solo, digo, oye, pues todo lo que yo aprendí de experiencia ahí me sirvió para ahora lo que estoy viviendo.
Sí.
Entonces me doy cuenta que tengo un producto diferenciado, pocas personas hacen como yo lo hago, y sé que está competido el mercado, pero sé que tengo elementos diferenciadores que marcan ese punto. Entonces es muy importante que tú determines con qué te vas a diferenciar para de ahí empezar a tomar camino. Yo creo que ese es el momento clave. A nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo ahí en las redes sociales, piénsale muy bien qué vas a ofrecer y qué vas a manejar y que sea algo diferenciado. Hoy por hoy requerimos ideas o proyectos que sean diferenciados, porque lo que está buscando el mercado es la experiencia.
Sí.
Yo te puedo vender un agua, Pero ¿cuál es la experiencia que ofrece tu agua?
Sí, la experiencia, así enfocada.
Es parte de...
Fíjate que me recuerdas, Daniel, una anécdota que habla sobre cuándo se conoce a un buen marinero o cuándo se sabe que alguien es un excelente marinero, pues cuando está navegando en la tempestad. Así de otro es. Modo no puedes saber si lo es, pero lo curioso es que los buenos marineros no se forman en aguas mansas. Hay que pasar por eso. Y ahorita comentabas que a veces entramos en el emprendimiento y creemos que todo va a ser miel sobre hojuelas, y la realidad es que el momento difícil es en el que vamos a saber si somos buenos o no en lo que estamos emprendiendo. Muchas gracias, Daniel. Memo, la misma pregunta, ¿cuál podría ser el mejor momento para emprender?
Bueno, mira, ha habido muchos casos, ha habido emprendimientos muy buenos de jóvenes, ha habido emprendimientos muy buenos a una edad promedio, por ejemplo, y a una edad más avanzada, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendimiento llega cuando tú tienes un deseo ardiente, ¿sí? Cuando tú tienes algo que es lo que te va a sacar a ti de la zona de confort. Muchísimas veces podemos tener esas inquietudes, ¿no? De emprender y decir, ¿cuánta gente hay que hemos conocido, Heriberto o Dani, que dice, es que yo quiero poner un negocio, yo quiero poner un negocio, y yo quiero poner un negocio. Entonces, pero pues no se trata de querer poner, ¿sí me explico? Se trata obviamente de salir de la zona de confort y hacer, pues obviamente, pasar por eso que pasan los marineros, como dices tú. Entonces, creo que el momento es cuando tú traes un deseo que no cabe dentro de ti y que sabes que tú con eso puedes impactar la vida de muchísima gente. Otra cosa muy importante es tener un propósito, ¿sí? Dicen que nosotros tenemos dos fechas. Las dos fechas más importantes en nuestra vida es cuando uno nace, y la segunda fecha más importante es cuando uno sabe para qué. Entonces hay personas que ya están aquí en este planeta y todavía no saben para qué son buenos, ¿sí? No saben qué talento tienen. Y entonces muchas veces hipotecan esas 8 o 12 horas a cambio de un ingreso lineal, a cambio de una quincena, y no se dan cuenta que ellos pudieran, ¿no? Poder construir grandes imperios, grandes marcas, y poder, obviamente, desarrollar inventos que transformen a la humanidad. Tal caso como el internet, tal caso como la penicilina, tal caso como grandes inventos que tú te imaginas que esas personas no hubieran emprendido. Tú te imaginas que Cristóbal Colón se hubiera quedado en su zona de confort. Tú te imaginas, yo creo que todos tenemos un propósito. El detalle es que a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Entonces, cuando entendemos cuál es el propósito y tenemos un deseo ardiente, entonces viene el emprendimiento. Y ahí, pues obviamente vienen los fracasos, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo a todos los emprendedores que si tú quieres iniciar sin equivocarte, ya te estás equivocando. O sea, tienes que iniciar, tienes que equivocarte. Sí. ¿Por qué? Porque al final somos el producto de toda la experiencia que ha venido a través de errores, de tropiezos, de equivocaciones. Pero si todo lo que tú haces, lo haces con principios y valores, lo haces sin afectar a personas, lo haces de verdad, de manera genuina, entonces obviamente la vida te va a seguir abriendo las puertas, claro. Va a seguir teniendo oportunidades. Así que creo es bueno también el ser ambicioso en la vida, pero ser ambicioso también tiene que ver con temas de principios, ¿no? A veces hablamos de la ambición mala, de la ambición que no trae principios, de la ambición que te lleva a la perdición. Pero si ambición más principios te lleva obviamente a la abundancia. Entonces creo que todos podemos soñar en grandes. Dicen por ahí una entrevista que le hacen a la esposa de Walt Disney, que si creen que Walt Disney hubiera imaginado todo lo que construyó, entonces los grandes imperios, todo lo que ha representado Walt Disney generación tras generación, ¿ustedes creen que Walt Disney se hubiera imaginado eso? Y dicen la historia que la esposa se sonrió y que le dijo a la persona que lo estaba entrevistando, le dijo, si él no se lo hubiera imaginado, entonces no existiría. Entonces, tú nunca, digo, si lo están escuchando este podcast también, padres de familia, que eso espero, ¿verdad? Es muy importante,
sí, así es.
La semilla que van dejando los padres en los hijos. Creo que al final no se vale que les corten las alas. Si ese niño dice que va a construir un imperio el doble o tres veces más grande que Walt Disney, pues hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque dicen también que ten cuidado con lo que sale de tu boca porque se puede manifestar. Entonces, todo lo que salga de tu boca, si lo decretas, entonces, y obviamente te enfocas y te materializas en eso, puede suceder. Así que, pues, yo encantado de la vida estar aquí, amigo, y compartir este podcast con ustedes, que claro que lo vamos a compartir, y pues invitar a toda la gente que emprenda, que se acerque a Luis Daniel Rodríguez, que se acerque a Ari Sánchez, que se acerque a la plataforma Emprende América, para que pueda estar conectado a información de gran valor como la que tú estás compartiendo.
Es perfecto. Pues muchísimas gracias por este comentario. Nada más, antes de pasar a la última, ya estamos entrando en la recta final, la última pregunta. Precisamente lo que comentabas, vimos un momento, me recuerda el día de ayer, tuve una plática con una persona que desde el momento, yo no lo conocía, y en el momento que empezamos a platicar, él empezó a expresarse de una manera de queja sobre la situación actual, la economía, los vecinos, la gente es hipócrita, la gente es desleal, nadie me ha regresado un favor, cuando los ocupo no están, y empezó a quejarse y a quejarse, y yo lo observaba, lo escuchaba, y duramos unos minutos, y él no dejaba de hablar, no dejaba de expresar cosas malas. Entonces, ya cuando ya se me hacía mucho porque ya me estaba haciendo mucho ruido, le digo, oiga, me permite.
Estaba intoxicando.
Sí, ya me estaba intoxicando, entonces le digo, oiga, me permite, un momento. Y le digo, sí, ya me dejó hablar, ¿no? Y le digo, oiga, quisiera compartirle que todo tiene luces y sombras. Y yo lo que puedo percibir de usted es que está enfocado en las sombras. Nunca se ha preguntado qué pasaría si se enfocara en las luces. No, que yo le he dado oportunidad a mucha gente, que todo el tiempo mis amigos cuando me ocupan yo tengo que jalar, y cuando los ocupo ni me contestan, y nunca están y nunca pueden. Bueno, le digo, es que tiene amigos equivocados, porque si usted se juntara con nosotros, nosotros sí le contestaríamos y sí le ayudaríamos y estaríamos ahí para usted. Y peló los ojos, ¿no? Así como dicen, peló los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros queremos emprender, me lo recordabas en este momento, y también la plática de Daniel, pero nuestro círculo no es el adecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de visión, cuando nosotros hablamos de propósito, cuando nosotros hablamos de grandes cosas o negocios grandes o grandes vuelos, pero tú te juntas con puras gallinas, pues no importa que tú seas águila, como lo mencionabas hace un rato, no importa que tú tengas el calado, que tú tengas las plumas, que tú tengas los músculos, la visión, pero si tú te sigues juntando con el mismo círculo, ahí vas a estar. Porque somos el promedio, dice por ahí el coaching nos enseña que somos el promedio de las 5 personas con las que más tenemos relación. Exacto. Pero el punto es que sus comentarios me recordaban este punto. Y decía, si quieres ser emprendedor, tienes que juntarte con emprendedores. Y también mencionabas la plataforma Emprende América, que precisamente por eso es que yo estoy muy orgulloso de ser parte. Porque cuando tú te juntas con personas con esa visión y con ese idioma, entonces te acerca a cumplirlo. No sé si quieran comentar algo antes de entrar en la última pregunta de este episodio.
Fíjate que parte de eso es precisamente la contaminación que vivimos actualmente, ¿no? Estamos en, sobre todo en nuestro país, aquí en México, a nivel Latinoamérica se está viviendo cambios muy radicales. Veníamos platicando de mañana, ¿no? Que hay posiciones muy radicales, izquierda o derecha, por ejemplo, ¿no? Pero, hablando del entorno inmediato de cada uno de nosotros, tenemos que ser conscientes de que el emprendedor tiene que, en cierto momento, y esto a mí me pasó, tienes que ejecutar más y hablar menos. ¿Por qué? Porque si te pones a decir tus ideas y te pones a comentar, lógicamente, si tu círculo no es positivo, te va a empujar a que no subas, a que no te avientes. Esa es parte de. Y otro punto muy importante, tomando el ejemplo de esta persona que está en modo negativo, yo tengo un hashtag que utilizo en mis redes que es piensa en el como si mexicano. Hablando del contexto como estamos ahorita, más que pensar en la queja, tanto la queja de la derecha o la queja de la izquierda, es piensa en el como si.
Como si.
Oye, está una persona en el gobierno que sí te agrada, pues piensa en el como si mexicano. Está alguien que no te agrada, piensa en el como si. Al final lo único que tienes es tu entorno inmediato. No podemos pensar que vamos a solucionar los problemas globales de nuestra comunidad o de nuestro país con ideas, digámoslo así, con corajes o emociones negativas, ¿no? Hay que pensar qué sí puedes hacer. Y en el emprendedurismo, Esa es la pauta. Me voy a equivocar mil veces, pero de esas mil veces tengo que pensar en el cómo sí voy a salir adelante. Porque los nos van a estar ahí alrededor. Alrededor. Eso es parte de lo que quería
comentar. Y lo más cerca de lo que nos imaginamos.
Exactamente.
Sí, pues yo nada más cerrar con una frase que me encanta y que siempre la aplico cuando empiezo precisamente a voltear el enfoque hacia las cosas que pasan a veces negativas, porque también obviamente hay situaciones, ¿verdad? No todo es miel sobre hojuelas, no porque andes siempre con la actitud positiva, entonces no te van a llegar problemas, pero siempre yo utilizo siempre una frase cuando empiezo a ver cosas que no me producen, y esta frase es la de Wayne Dyer, que dice que cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Indudablemente, cuando sí. Tú empiezas a ver cosas positivas, inclusive en las personas que te caen gordos, tú empiezas a ver cosas positivas, dices, a ver, ¿qué me está enseñando esta persona con, precisamente con esos comentarios? Uh-huh. A ver, llegó conmigo, es una persona negativa, es una persona tóxica, ¿por qué llegaría conmigo? ¿Qué viene a enseñarme? Uh-huh. También tienes un hashtag, Dani, todos somos maestros. Entonces, todos llegan con nosotros a enseñarnos algo. Entonces, tú, si traes la mentalidad emprendedora y entonces empiezas a llegarte personas, como tú dices, que son a lo mejor personas con poca visión, con un enfoque totalmente, pues ahora sí que en lo negativo, tú tienes que cambiar de ver, ¿no? La forma de ver las cosas. Así. Y dices tú, a ver, ok, todas esas personas están ahí para enseñarnos cómo es que no debemos de vivir. ¿Cómo es que no debemos de hacer las cosas? ¿Cómo es de que no me debo de conducir por la vida? O sea, para eso está. Entonces, eso que tú comentabas también, que obviamente vivimos en un mundo de luz y sombras, yo pongo mucho en una imagen mental que tengo, que es como para cambiar mi chip rápido, es un apagador, ¿sí? Entonces, en el momento de que yo empiezo a desenfocarme, ¿no? De lo que yo quiero, hacia donde yo voy, empiezo a tener mentalidad negativa o de escasez, ¿no? Entonces me imagino ese interruptor y lo único que hago, lo que hago es prender la luz, ¿sí? Prendo la luz, prende la luz. ¿Por qué? Porque la luz no es otra cosa más que la ausencia de la oscuridad. Y la sombra, bueno, la oscuridad no es otra cosa más que la ausencia de la luz. Así que o vives en la luz o vives en la oscuridad. No puedes andar por la vida en términos medios. ¿Por qué? Porque si no, entonces, pues tú vas a, tarde que temprano, el entorno es más fuerte que la voluntad, ¿no? O sea, tú formas una creencia a partir de 4 o 5 comentarios negativos, tú ya tienes una creencia. Igual que si las personas que nos están escuchando, escuchan 5 o 6 podcasts tuyos, Eri, o de emprendimiento, o de cosas positivas, ellos van a formar una mentalidad, van a formar una estructura mental positiva. Y obviamente entonces van a empezar a ver luz donde antes veían sombra. Y eso es lo que es lo bonito del emprendimiento. Es muy bonito a raíz de que alguien, si lo sueña, entonces puede poner una lámpara en esa colonia. Y entonces esa cuadra, ¿no? Entonces ya no va a estar oscura. Entonces un emprendimiento es como una luz que va llegando para cubrir una necesidad en esa colonia que a lo mejor pues antes no había emprendimiento. Entonces, y un emprendimiento es la mejor manera de erradicar, pues obviamente las adicciones, la contaminación, se empiezan a limpiar comunidades. Yo creo que los emprendedores bien, bien podríamos cambiar el mundo, sí. Y no necesariamente ser grandes empresarios, que ¿por qué no? Pero al final un emprendedor puede ser que haya persona que diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto aquí en mi colonia, no? Como ahorita platicamos en la mañana de esta persona que puso su empresa y su emprendimiento prácticamente le dio empleo a todo el barrio.
Sí.
Entonces, ahí un emprendimiento impacta en la comunidad de las personas. Entonces, yo creo que eso, todos deberíamos estar apoyando a los emprendedores, aunque creamos que están bien locos. Pero sí, dime tú,
pero
¿qué acuerdo no ha cambiado? ¿Qué acuerdo ha cambiado el mundo? O sea, no. Puros locos.
Y fíjate que es muy importante lo que comentas, porque sí es cierto, apoyar al emprendedor. Oye, estás iniciando en tus redes sociales, por ejemplo, con tu emprendimiento, con tu producto, sí, tu servicio. Y hay un meme que me fascina, que es muy positivo, que dice, ¿por qué no hacer, así como hay baby showers para las familias cuando van a tener un bebé?
Sí.
¿Por qué no hacer un shower de emprendedores? O sea, ¿sabes qué? Vénganse, raza, los voy a invitar a mi negocio, o vénganse para que vean mi producto, mi servicio.
Y apoyar.
Y écheme la mano. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, que tienes que existir digitalmente, si no, no existes. Sí, sí, sí. El emprendedor debe ser consciente de colocarse en las redes sociales, pero cuidar muy bien y ahora sí que hacerse de amigos, de aliados que te estén replicando y compartiendo, y te den un like, un comentario. Es decir, que se dé ese cobijo o ese apoyo, porque ese emprendedor está cambiando el mundo. Entonces, uh-huh, tienes que apoyar a esa gente.
Así es.
O sea, es bien interesante. A mí me ha frustrado de repente la existencia de las redes sociales, y lo he platicado muchas veces con Memo, de que de repente subo un comentario, un meme, un video, y dices, oye, pues yo quiero impactar, y considero que lo que estoy haciendo es muy bueno. Pero te das cuenta que las personas que te rodean o tus amigos inmediatos de Facebook, nadie la ha compartido.
No lo valoran.
No, sí. Me dices, ¿qué onda? Es así una pauta bien interesante que sí. Es muy importante. Claro que uno tiene que dar para recibir. Entonces, es parte de ir sembrando y cosechando, y es sí. Mutuo. Entonces, sí es importante hacer eso.
También. Es correcto. Uh-huh. Pues, muchas gracias. Vamos a pasar con la última pregunta. Llegamos a la recta final. Vamos a hacer el cierre del último sprint de Usain Bolt. Y es... Vamos a pasar contigo, Memo. ¿Cuál sería el mejor consejo que Memo Niebla le puede dar a alguien que quiere iniciar un emprendimiento?
Pues bueno, primero que nada, que tenga bien claro que es capaz de soportar por ese emprendimiento. Voy a poner el ejemplo de una mujer que quiere dar a luz. Muchas veces en el emprendimiento es como un embarazo, uh-huh, o sea, le tienes que dar su tiempo, ¿no? Uh-huh. Por más que quieras que nazca el tercer mes, pues no va a nacer, tiene no es una etapa de formación, uh-huh, ¿no? Y a veces los emprendedores somos muy desesperados, o sea, y más ahorita que somos la generación del microondas, o sea, todo lo queremos en 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre pongo la analogía del embarazo, son 9 meses. Ahora, en ese embarazo va a haber mareos, va a haber cambios hormonales, uh-huh, va a haber corajes, va a haber tristezas, ¿sí? Va a haber contracciones, va a haber dolor, va a haber desvelos, ¿sí? Pero yo te puedo asegurar que toda mamá que tiene a su bebé en sus brazos se le olvida todo de manera inmediata. Uh-huh. ¿Y sabes por qué sé que se les olvida? Porque si no... no tuvieran otro.
¿Sí? No habría más.
¿Sí me explico?
Es correcto.
Sí. Y yo siempre he dicho que bendito Dios que existen las mujeres. Uh-huh. Porque si los hombres nos tocara hacer esa chamba, yo creo que no hubiera nada.
No, nos habíamos extinguido ya.
Entonces, igual los emprendedores.
Sí.
Los emprendedores están gestando a un bebé que se llama pues, negocio, se llama empresa, se llama marca. Uh-huh. Entonces, a veces, lo comentabas tú, Dani, uh-huh, no solamente el tema de la crítica, sino el tema de la apatía, ¿no?
Así es.
O sea, hay personas así como que te tiran de a Lucas, de que ni siquiera te apoyan, ni siquiera te dan un like, ni siquiera te dan un compartir.
Sí.
Y esas son las contracciones. Entonces, si tú no entiendes las reglas del juego, ¿no? Entonces...
te rindes.
Te vas a rendir. Pero yo te puedo asegurar que si tú pagas el precio del éxito, ¿sí? Que se paga de contado y por adelantado. Entonces, si tú no pagas el precio del éxito, vas a pagar el precio del fracaso toda tu vida. Uh-huh. Y eso sería lo más lamentable. ¿Cómo es pagar el precio del fracaso? Sabiendo que tú tienes un sueño enterrado y lo estás cambiando por una quincena. Uh-huh. Estás obedeciendo a un patrón. Uh-huh. Es como la frase esa que me impacta mucho, que dice... que llega el carro en un supercarro, ¿no? Un líder en un supercarro, ¿no? Uh-huh. Entonces te dicen, ¿te gusta el carro que traigo? Uh-huh. No, pues sí, pues échale ganas, dice. Porque si le echas ganas, el año que entra me compro otro más, nuevo, ¿sí? Entonces sí. tú sabes que puedes traer un carro como es, tú sabes que puedes tener una casa como la que tiene tu jefe, tú sabes que puedes tener unas vacaciones donde tú lo deseas, no donde te alcanza. Entonces, creo que al final, ese es lo bonito del emprendimiento, pero tienes que aguantar, pues, esos 9 meses de gestación, aguantar, ¿no?
Exactamente.
Sí, perfecto. Bueno, Dani, pues, la última pregunta, recta final, te va a tocar prácticamente el cierre. ¿Cuál sería el mejor consejo que Daniel Rodríguez le puede dar a alguien que quiera emprender?
El mejor consejo que te puedo dar yo como emprendedor, y agradeciendo, pues, la invitación aquí a tu podcast, amigo Eri, es... a todos nuestros amigos y amigas, esa vocecita tienes que alimentarla para que te diga cosas positivas. una voz que te está deteniendo, que te dice, no puedes, no se arma, no tienes recursos, tu idea no es tan buena. Esa voz es necesaria, va a estar apareciendo, es decir, no la podemos evitar. Nadie hemos podido callar esa voz. Pero lo que sí podemos hacer es capacitarnos, leer, rodearnos de personas propositivas, de personas que nos apoyen, que nos digan, ¿sabes qué? Sí se puede, ¿sabes qué? Es buena idea, pero yo creo que estas áreas de oportunidad. Toda esa voz, hay que darle nueva información a esa voz. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a un emprendedor es precisamente eso. Buscar capacitarse. Una plataforma como Emprende América es muy valiosa porque todos los contenidos que se publican y todos los comentarios que se hacen es de gente que se está llenando y nutriendo de nuevas energías para esa voz. Si te va a hablar tu vocecita, es una voz que te ayude a desarrollarte, es una voz que te ayude a crecer, es una voz que te ayude a salir de la zona constante del confort, porque el confort, nuestro cerebro tiene esa pequeña trampa, ¿no?
Claro.
Que nos va a estar generando regresar a la zona. Entonces, tienes que tener una voz que te ayude a ir saliendo y saliendo y saliendo y que te impulse. Entonces es muy importante, ¿qué información le doy a esa vocecita? Entonces, un consejo muy práctico, muy sencillo que le daría a nuestros amigos es nútrete, capacítate, acércate a personas que sean emprendedores, que tengan casos y consejos de éxito. Ahorita que tú decías, oye, a Memo, por ejemplo, ¿qué consejo darías? No, hombre, pues yo a Memo y como lo admiro tanto, digo, pues es que él es una enciclopedia de consejos, no manches, sí, o sea, imagínate. Entonces,
para escoger uno está difícil.
Está canijo, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Pero el consejo que yo te daría es ese. Y te lo digo porque yo lo viví. Como recién emprendedor, yo lo estoy viviendo. Tengo que nutrirme, tengo que llenarme de nueva información. Entonces es muy importante lo que lees, lo que tú recibes en tu WhatsApp, lo que ves en tus redes sociales, lo que tú publicas, lo que tú replicas, lo que tú recibes de información diaria. Por eso es muy importante buscar información que te ayude a nutrirte y esos nuevos pensamientos, esa nueva vocecita te va a ayudar para salir adelante. Y de repente te das cuenta que todo lo negativo quedó atrás. Lo usaste para tu beneficio, lo negativo.
Sí, la experiencia.
La experiencia. Y aprendiste y saliste adelante.
Claro.
En los corredores, me asombra mucho la vida de los corredores que hablan del maratón, por ejemplo. Hay un tramo de la carrera que le llaman el muro. En ese muro, el corredor va corriendo y corriendo, programado a correr, y llega un momento en que su cuerpo le empieza a mandar señales. Uh-huh. Un pequeño calambre, cansancio, sudor, deshidratación. Empiezan a aparecer muchas señales físicas que hacen que su cerebro le diga, no, ya hasta aquí, cancela la carrera, ya no puedes. Entonces tienes que cruzar el muro. Y ese muro es lo que yo interpreto como la voz negativa en muchas ocasiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú ya como emprendedor estás con esa hambre de salir adelante, toma los consejos, aviéntate, empieza a correr. Y ser consciente de que va a aparecer ese muro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién eres tú antes del muro, durante el muro y después del muro? Eso es lo que yo me quedo como reflexión en ese consejo. Por eso es muy importante nutrir la voz.
Así es. Una cosa segura, el éxito está del otro lado del muro. Así nos queda claro.
¿Sí?
Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, Daniel, Memo Niebla, estamos dispuestos a seguir aportando. Los invito a que visiten la página emprendeamerica.org. En los próximos días se van a impresionar de todo lo que hay para Latinoamérica, para todos sus emprendedores y toda esa gente que quiere crecer. Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Memo, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.
Hasta luego.
Mira, 40.